Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que permite esta reunión y este programa. Agradecemos a todos los que colaboran en el equipo de producción, podríamos decir, investigando el tema, manejando textos, audios y videos. Y agradecemos a ustedes, queridos oyentes, que nos siguen, que nos dejan sus mensajes, que miran el video una vez que se difunde y le dan ok, me gusta, y vemos que estamos en sintonía aprendiendo toda la semana un nuevo tema, investigando un nuevo tema, aprendiendo un poco, está sobre la mesa para seguir investigando, y lo importante, lo más importante de todo, es que podamos plasmar eso que hablamos y eso que investigamos en nuestras propias vidas. Bueno, acá al lado mío está Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás, Arcano?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí un programa más, el 520 de Sirviendo a la Humanidad. Y hoy el tema que toca es una cualidad que todos debemos desarrollar. No digo más.
Wow. Y al lado de Arcano está el otro Jesús, el de Sevilla, Iglesias. ¿Cómo está Jesús?
Pues yo creo que muy bien. Yo estoy tranquilo y como buenos alimentos, pues todo va bien. Todo es muy en sintonía con el propio programa. Muy bien, encantado de estar aquí este miércoles de nuevo.
Bueno, y también está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marce?
Hola, muy bien. Contenta estrenando este sistema impasible. Así que contentísima y saludo a los que están por el chat también escribiendo ahí en el chat de la radio. Así que muchas gracias, Dani, y bueno, un abrazo para todos.
Bueno, y acá impasible, al lado de Marcela también está Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Y sí, me ha tocado practicar un poco el tema del programa porque se me desconectaba el ordenador, no lograba entrar, en fin, que he dicho, bueno, aquí hay que practicar lo que vamos a hablar. Y me he mantenido todo lo impasible que he podido. Muchas gracias y adelante.
Bueno, como verán, el tema que presentamos hoy es la impasibilidad. En los inicios del siglo XXI, los seres humanos seguimos arrastrando situaciones de desigualdades sociales, hambrunas, guerras, desastres ecológicos. Esos y muchos otros temas por resolver que nos causan sufrimiento, hacen que personas sensibles de buena voluntad se sientan emocionalmente afectadas y deseen actuar para provocar cambios. Y sin embargo, a pesar de todo, hay instructores, referentes y pensadores que nos hablan de mantener la impasibilidad, de estar con divina indiferencia, con desapego, con impersonalidad, de no identificarnos con el yo, con el ego. Por ejemplo, Vicente Beltrán Anglada nos dice impasibilidad, pero aclara muy contundentemente que no es indiferencia. Pero uno dice, si estoy en medio de la crisis más importante de la historia de la humanidad, ¿me voy a quedar impasible sin hacer nada? La verdad es que no. Todos tenemos nuestro rol, nuestra responsabilidad, nuestro papel que jugar para ayudar a que salgamos bien parados de esta crisis. Nos piden hacer algo, pero con impasibilidad. ¿Qué significará esta palabra? Esta palabra y esta cualidad. Eso es lo que nos preguntamos hoy. ¿Qué enseñanza habrá detrás de ello? Puesto que Vicente no decía nada por decir, ni al azar. Así que si él mencionaba impasibilidad, es algo importante. A su vez, el maestro tibetano habla de divina indiferencia y resalta la palabra divina. Al ser divina, uno piensa, es una cualidad positiva. Y también aclara que no es la indiferencia de aquella persona autocentrada o egocentrada que no le importa nada de sus semejantes. Krishnamurti, otro referente, ante cualquier pregunta de tipo social y de necesidad de cambio, siempre nos decía, si usted cambia, el mundo cambia. O con el tema de paz y guerra y de belicosidades entre países, decía, sé tú la paz que el mundo necesita. O ante las injusticias, el egoísmo, el materialismo y la maldad que se expanden por doquier, lo vemos, nos explicaba que la necesidad de contactar el amor y de ser amor, más que lamentarse emocionalmente. Llegados aquí, podríamos decir que hay que actuar y hacer muchas cosas, pero lo que no hay que hacer es criticar furiosamente la situación, con ira y con odio, o tener reacciones emocionales extremas. Todo eso no ayuda, complica la situación, y todo eso es falta de impasibilidad. La acción correcta no genera karma, ni aviva la llama de la crisis. La acción correcta no surge de estar centrados en la personalidad, en la apariencia de nuestro ser. La acción correcta surge como actos lúcidos y amorosos, en perfecta consonancia con la voluntad de Dios, en cualquier lugar que la vida nos ha colocado, en el devenir de los acontecimientos kármicos e históricos de la humanidad. En realidad, lo que hace falta es una completa mutación, convertirnos en seres humanos completamente nuevos, con grandes poderes espirituales, y que no seamos tres o cuatro aquí y allá, sino que seamos una marea incontenible que tiene el poder de producir cambios. Cambios desde abajo, no desde arriba, institucionalizados y creados con la mente intelectual o concreta. Esa mente en todo este proceso ha de quedar en silencio, porque es nuestro ser superior quien a través de la atención y la contemplación o serena expectación es el que nos mantendrá impasibles, sin reacciones, pero sí actuando con poder, irradiando las energías superiores de luz, amor y voluntad al bien, necesarias en cada momento y oportunidad. Y esto ha de ser una realidad vivencial. Bueno, hasta aquí la presentación del tema. Pasamos ahora a desarrollarlo, ayudados por algunos párrafos introductorios que comenzamos a leerles.
El grado de desapego marca la jerarquía espiritual de las almas. Esto es muy apreciable y evidente en un grupo de discípulos que reciben entrenamiento en uno u otro de las ramas de la jerarquía. El desapego se manifiesta como impasibilidad ante el devenir de los hechos y acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Noten ustedes que digo impasibilidad y no indiferencia. Un discípulo jamás pasará indiferente ante cualquier hecho relevante, debido a que siempre trata de estar alerta y apercibido sobre todo cuanto ocurre, tratando de relacionar los sucesos temporales con el propósito que, como una corriente de fuego, le obliga a estar atento y siempre dispuesto a servir. Estos párrafos pertenecen al libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada.
Otro texto nos dice así: les recomiendo, dice el tibetano, eliminar de sus mentes toda censura y mal pensamiento, para que puedan alcanzar una actitud de divina indiferencia hacia las efímeras y pasajeras personalidades y el caos existente en todas partes, esforzándose por sintonizar la actitud de la jerarquía o gran fraternidad blanca. Esto implica acentuar el aspecto conciencia y observar cuidadosamente todo lo que ocurre. Les pido que cada uno vigile con creciente cuidado la vida emocional y sus reacciones, y también en particular el más minúsculo brote de espejismo. Les llamo la atención de que si aparecen en sus vidas condiciones emocionales y espejismos, no indica necesariamente fracaso. Solo hay fracaso cuando uno llega a identificarse con esas condiciones astrales y a sucumbir a los antiguos ritmos. Pueden comprobar el éxito cuando en la práctica de la meditación asignada, seguida con regularidad, aparecen condiciones indeseables. Deben reconocerlas por lo que son y evocar en ustedes esa divina indiferencia que deja morir de inanición a la emoción o al espejismo, al privarlos del poder nutritivo de la atención. Cualesquiera de los miembros del grupo debe aprender a considerar cuanto diga o sugiera, con un total y cuidadoso desarrollo de la divina indiferencia. Observe el empleo de la palabra divina, pues contiene la clave para la actitud necesaria. Es algo muy distinta a la indiferencia en la actitud de no me importa, la indiferencia de evadirse de lo desagradable, desarrollada psicológicamente. Tampoco se refiere a la indiferencia de la superioridad, sino a la que acepta todo lo que se le ofrece, emplea lo que es utilizable, aprende lo que puede, pero no lo detienen las reacciones de la personalidad. Bueno, estos textos pertenecen a los libros azules del maestro tibetano.
Y el tercer texto dice así: hacer un silencio mental es vaciarse, no de realidades, sino de actitudes equivocadas. Nos vaciaremos de las identificaciones que equivocadamente hemos estado haciendo con personas y cosas. La primera en la que se apoyan todas las demás es la identificación con el yo, el creer que somos un yo separado de los demás, desde el que juzgamos, escogemos, separamos todas las cosas. Deshacer esta creencia del yo significa deshacernos de todas las creencias. La identificación con el sentimiento produce un ruido psicológico alrededor que impide vivir el amor tal como es, lo mismo que el pensamiento produce alrededor tanta confusión que impide contemplar la realidad. Si el pensar hace ruido e impide una penetración en lo real, en nuestra conciencia, también el sentir está todo el tiempo haciendo un ruido innecesario que nos ofusca. El sentir igual que el pensar, es una capacidad natural en la existencia, pero vivimos los sentimientos con un sentir egocentrado, basado en una falsedad. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El silencio creador.
Bueno, está planteado el tema, hemos leído algunos textos. ¿Y qué será esto de la necesariedad de tener un estado de impasibilidad? ¿Qué significa? Es decir, ¿por qué no podemos reaccionar como siempre lo hicimos ante una injusticia? ¿Por qué ante una persona que me critica abiertamente yo no tengo que reaccionar? Me estoy acordando de dar la otra mejilla, tal vez tenga que ver con eso, en las reacciones personales, la impasibilidad y la divina indiferencia. Es decir, yo creo que en este tema, tal como se plantea con la palabra impasibilidad, surge de Vicente Beltrán Anglada, pero el maestro tibetano habla de la divina indiferencia, Consuelo Martín habla de la desidentificación del yo. Aparentemente es algo que no está muy visto, pero que tiene que ver con nuestra realidad de cómo vivimos. Carmen, te pregunto, ¿cómo ves todo este tema? ¿En tu vida lo puedes ver? ¿Eres impasible? ¿Reaccionas emocionalmente, mentalmente? ¿Cómo te cuadra este tema?
Pues bueno, lo que te podría decir es que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y estoy dándome cuenta. Porque siempre la sensibilidad que he tenido ante los problemas de la humanidad, pero ya desde la adolescencia, es algo que me ha hecho sufrir. Y no he podido entender todo. Me parecía que la vida estaba como que era todo caótico lo que ocurría. No podía entender determinados sufrimientos, las guerras, los enfrentamientos, los conflictos. Entonces ha sido todo un aprendizaje para poder observar la realidad y poder observarla de manera que mi mirada sea una ayuda a lo que está sucediendo y no sea una queja, una desesperación, una negatividad. Entonces, ¿cómo pasar de esa mirada que sufre y se identifica con el sufrimiento humano a pasar a otra mirada que sin dejar de ver lo que existe y sin dejar de contemplar la realidad, no se involucre en ese sufrimiento para no ser parte de él y poder ofrecer una solución, poder ofrecer otro tipo de energía, otro tipo de vibración, no enredar las emociones, no enredar la mente en el sufrimiento o en la desesperación o en la impotencia, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje que está al alcance de todos, no solo que está al alcance, sino que está en el sendero. Es un aprendizaje para ser útiles y para poder servir de una manera más profunda, diría, o poder realmente ayudar a la humanidad como servidores. Entonces, en el sendero es aprender a desapegarse de la mirada de la personalidad y empezar a ver desde otra perspectiva más amplia. ¿Qué perspectiva me dirías que es esa, más amplia? Pues diríamos la perspectiva de, se llama de lo eterno, o del alma, o de algo, desde un punto de vista superior, la mente abstracta, es aprender a contemplar desde otro punto de vista del que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, paso a los compañeros que comenten un poco más y podemos ir redondeando entre todos el tema.
Claro que sí, Carmen, gracias. Arcano, ¿cómo lo ves vos?
Pues mira, aparte de lo que dije al principio, que es una cualidad totalmente necesaria para tirar adelante en el sendero, hay que pensar que alcanzar la impasibilidad pasa primeramente por la etapa de la indiferencia personal. No olvidemos que nuestros pies están en la tierra y que nuestro mundo emocional es el que es y todo el bagaje espiritual ha partido de nuestro mundo de deseos. Por lo tanto, la reacción esa ya sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva, nos ata a otro mundo, al mundo de reacciones continuas que van en contra de ese equilibrio, de esa armonía que procede del alma. Claro, si decimos a la gente que vivamos todos como almas, hay que explicarles primeramente qué consiste todo eso. Esto no se consigue de hoy para mañana, pero sí que se consigue vigilando los pensamientos. Ya sé que los pensamientos es difícil a veces, para gente que no tiene un poquito de experiencia, ver la raíz de los mismos. Pero si somos un poco perspicaces, veremos que todo está basado en el mundo del deseo, el que sea. Incluso lo que llamamos espiritual puede ser simplemente un vano deseo para nosotros. Entendamos que si vamos apagando esos deseos, llega un momento que la pantalla queda plana, queda libre de imágenes, queda libre de reacciones eléctricas. Por lo tanto, ahí se desprende una característica que poco a poco va galvanizando, procede del alma, vehículo mental, vehículo emocional, y al final se acaba irradiando a nivel etérico. Y cuando tenemos en nuestro medio ambiente alguien que tiene esta característica y además la exhala por los poros de la piel, es decir, a nivel etérico, la va exhalando en su entorno, tenemos a alguien que es un foco de paz y un foco de luz, porque permite que uno pueda investigar y pueda apreciar la grandeza del alma, porque, insisto, es una cualidad del alma.
Bueno, bien. ¿Qué te parece, Iglesias, todo esto? ¿Cómo llevas la impasibilidad?
Pues mira, también, como bien decía Carmen, aprendiendo. Estamos siempre aprendiendo. Tenemos que reconocer que de alguna manera está mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Efectivamente, una de las claves es tomar conciencia de ello, es tomar conciencia de cómo es nuestra respuesta ante todo cuanto sucede, bien a nivel individual o bien a nivel grupal. Y la cuestión es que si nos damos cuenta, mientras funciona el mundo de la personalidad, el mundo de los deseos y el mundo de la mente, va a haber un gran poder de atracción que nos va a mantener ligados a aquello que tememos, a aquello que deseamos, a aquello a lo que estamos apegados, con lo que estamos identificados. Y se producirá casi inevitablemente una respuesta que es más que una respuesta, es una reacción. Es una reacción muy mecánica, es algo que realmente el condicionamiento es tan grande que nosotros apenas si podemos estar en paz para poder tomar la respuesta con un poco de separación, de silencio y efectivamente ser esa mejor versión de nosotros mismos ante cualquier situación. Cuando hablábamos de impasibilidad, efectivamente nos están recalcando que no es indiferencia, no es que no suframos. Claro que sufrimos nuestra propia realidad, sufrimos la de la familia, la de los vecinos, la de la humanidad en general, porque somos parte de esa humanidad. Es decir, no vamos a dejar de vivir situaciones pues que nos van a demandar de nosotros mismos pues todo nuestro discernimiento, toda nuestra prudencia, nuestra atención, nuestra capacidad de adaptación. Entonces, claro, al final todo esto tiene mucho que ver con ese darse cuenta de dónde estoy en lo más cotidiano, cómo son mis respuestas. ¿Son reacciones, son pulsiones, son compulsiones? Se producen cada vez que se toca la tecla A, yo salgo replicando con la F. Es decir, ¿soy un programa de ordenador? Parece que sí. Pues resulta que muchas veces sí. Y entonces tenemos que tener esa precaución y esa sinceridad de saber vernos pues en ese aprendizaje y poner en práctica la llave maestra de todos estos procesos de aprendizaje, que es la atención.
Marcela, ¿qué te parece a ti?
Bueno, siguiendo con lo que dijo Jesús, además de la señora atención, que es indispensable para que esta impasibilidad se manifieste en nuestra vida, esta atención lleva a una observación profunda de los hechos. Por ejemplo, si es algo que sucede en el exterior, una observación que no sea apegada, es decir, no estar imbuidos dentro de esa realidad que observamos. Una vez que eso se va practicando, que va surgiendo naturalmente a medida que se va profundizando tanto en la atención como en el silencio, que es lo que nos permite ver todos estos procesos que han comentado ustedes recién, esa impasibilidad está relacionada con un tema que hemos visto también en otro programa de Sirviendo a la Humanidad, que era el don de la oportunidad, el saber situarse perfectamente en el presente y poder, puede ser que podamos resolver algo o no, bueno, ya dependerán los hechos. Y me preguntaba, ¿por qué esta impasibilidad y la diferencia que hace don Vicente, ¿no?, en la indiferencia? Y es que en aquel que va siendo impasible es que su corazón va despertando. Entonces, el hecho de abordar determinadas circunstancias, momentos o hechos es completamente diferente. Y hasta que hagamos este paso de poder observar la realidad tal cual es que recién podremos empezar a ser realmente impasibles. Y otro punto que quería compartir era para qué, y había Dani había hecho una recopilación del maestro tibetano que me pareció re interesante, esta recomendación que hacía el maestro, y era también para que el servicio que realicemos sea un servicio eficaz. Además de todo, para no contribuir con nuestra ansiedad y nuestros desbordes emocionales, incluso mentales, en la saturación del medio ambiente, para poder estar en el ayama y llegar en algún momento a la comunicación con el maestro. Entonces, esa impersonalidad es lo que nos va a permitir un servicio espiritual de calidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya ha comenzado a despertar.
Claro, en esa recopilación que hicimos, en esa investigación sobre la divina indiferencia del maestro tibetano, aparecen varias partes donde él a sus discípulos les dice: si usted no hubiera reaccionado emocional o mentalmente con sus cosas, hubiera sido más útil en la solución de tal o cual problema. Es decir, que de nada sirve que nosotros planteemos públicamente nuestra ira por la injusticia si no aportamos nada a la solución de esa injusticia. Al hambre, por ejemplo, que desde cuánto hace que está el hambre y cuántos niños mueren. Es decir, tampoco los políticos, cuando discuten entre sí en cualquier país y reaccionan emocionalmente los de izquierda con los de derecha con los de izquierdas, y hacen argumentaciones con la mente intelectual, pero los problemas reales no se solucionan en tanto hay ese tipo de reacciones emocionales y mentales. Y en las relaciones interpersonales, si alguien nos critica o nos dice algo que no nos gusta y nosotros reaccionamos emocional y mentalmente, la relación se va a quebrar, ¿no? En cambio, si uno se mantiene impasible, sin nada de la personalidad, en el nivel del alma, dentro de lo posible, y recibe una crítica, puede llegar a comprender, puede llegar a escuchar por qué critica a la otra persona o por qué yo critico, que ¿qué es lo que me duele, querida, tengo? ¿Qué es lo que me afecta? ¿Y por qué estoy criticando a otros? Entonces dejaré de criticar, ¿no? La impasibilidad es un poco la ausencia de personalidad, y cuando hay ausencia de personalidad, hay nuestro ser superior, nuestra alma, nuestro ángel solar, lo que viene de arriba, es el que está actuando, y nosotros sabemos que hay tres cualidades básicas: la luz o lucidez, el amor y la voluntad del bien, o que nuestra voluntad esté de acuerdo con la voluntad de Dios, que llevará adelante el propósito de esta evolución, el plan de amor y de luz, como dice la gran invocación. Entonces, un poco, en vez de patalear como los chicos, enojarnos emocionalmente o reaccionar mentalmente, es cuestión de elevarnos al nivel de la impasibilidad y desde ahí dar una respuesta con energías superiores que traen soluciones, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final del primer bloque y vamos a ir a las noticias. Y la primera estaba a cargo de Jesús Arcano.
Vamos a hablar del canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Te invitamos a visitar el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, donde encontrarás programas anteriores y varios temas que pueden ser de tu interés. Hoy destacamos los tres últimos programas de Sirviendo a la Humanidad, y el último de todos es creencias y vivencias espirituales. Contenido: todos tenemos creencias. Al silenciar la mente desaparecen las creencias. Quedamos libres para tener la vivencia espiritual. Las creencias son siempre falsas porque no reflejan la verdad. Las creencias religiosas limitan, pero allí han estado. Es menester trascenderlas, desprendernos de toda actitud rígida o fanática. El Agni Yoga como forma de vida que lleva a la experiencia y vivencia espiritual directa. En la atención, el silencio y la serena expectación podemos vivir las realidades espirituales profundas. Hay que hacer desaparecer todo este cúmulo de conocimientos, de creencias, de ideales y quedar sumidos en la nada, nos dice Vicente Beltrán Anglada. Los anteriores a estos programas son Karma y Dharma y respuestas de los discípulos a la crisis actual. El resumen de lo tratado, cada uno de los programas, lo podemos encontrar en la descripción de contenido en YouTube. Estos resúmenes son una síntesis del tema y de lo que se quiso transmitir. Así que os recomendamos que visitéis esta página, el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y que lo disfrutéis muchísimo.
También tenemos otra noticia sobre este año, el 2021, Año del Silencio. El grupo de estudio de conferencias de Vicente Beltrán Anglada está realizando un ciclo de lectura, estudio y comprensión de las conferencias de este autor sobre el silencio. Hoy nos ponen a disposición un vídeo realizado en base al trabajo grupal que se titula La conquista del silencio. El vídeo se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En esta conferencia, Vicente Beltrán Anglada nos habla de varios aspectos relacionados con el silencio, todos de gran importancia. Por ejemplo, que la inspiración surge del silencio, la dificultad de mantenerse en silencio, también la dificultad de que la mente quede tranquila, serena. Nos habla de que el silencio es una entidad, es algo vivo. También identifica el silencio como luz, amor y poder. El silencio en el plano búdico y en el corazón del logos planetario es total. Habla de la importancia de tener una experiencia de silencio. El silencio, nos dice, abre las puertas de Shambhala, específicamente la segunda. También podremos escuchar sobre la relación del silencio y la paz, el silencio en los grupos y la meditación grupal de silencio. Hay una buena compaginación de partes de la conferencia en la voz original de Vicente Beltrán Anglada con los textos o comentarios de los miembros del grupo, bellas y significativas imágenes y buena música. También este grupo piensa estudiar otras 4 conferencias, así que os estimulamos y animamos desde aquí a compaginar, a realizar otros 4 vídeos como este. Muchas gracias.
Bueno, hemos terminado el primer bloque, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con ustedes.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Queridos amigos, oyentes de Radio Mantra, estamos en el programa Sirviendo a la Humanidad, empezando el segundo bloque y abordando este tema de la impasibilidad. En el chat, nuestro querido amigo y hermano Ricardo nos dice lo siguiente, que es muy interesante y tiene muchas claves de lo que estamos, compartiendo. Y nos dice él así: estar impasibles se logrará cuando seamos impersonales, identificados y exteriorizados como almas, caminando hacia la energía espiritual. Pues muy bien, vamos a ver cómo leemos unos párrafos y seguimos conversando y reflexionando para en este investigar juntos, ir profundizando y, como siempre decimos, tratar de hacer vida práctica estas cuestiones que compartimos y que tanto nos interesan. El primer texto lo tiene Daniel. Adelante, Daniel.
Y dice así: yo no digo que debamos ser sensibles a los acontecimientos, sino impasibles, que no es lo mismo la indiferencia que la impasibilidad. Estoy tratando de decir que hay que estar impasibles y no insensibles. La insensibilidad es una prueba de involución. En cambio, la adaptación es una prueba de sensibilidad muy aguda en un nivel superior. Y son párrafos de Vicente Beltrán Anglada, de su libro Los misterios de Shambhala.
Otro texto dice así: cuando hay tanta injusticia, tanta miseria o necesidades en el mundo, ¿cómo puede uno entretenerse trabajando en la propia realización espiritual? Esto se dice con frecuencia y tiene una fuerza, produce un impacto. Yo no puedo quedar indiferente ante lo que ocurre. Yo, en mi calidad de ser humano corriente, debo actuar en la medida de mis fuerzas para ayudar, remediar, colaborar. Yo soy responsable, soy corresponsable de todos los demás, de todo lo demás, con todos los demás. Pero también es cierta una cosa: si yo no he logrado establecer contacto con lo que es la realidad, con lo que es la inteligencia superior, con lo que es la verdadera voluntad, el verdadero sujeto, entonces, ¿quién está haciendo realmente algo? ¿Estoy haciendo yo realmente algo? ¿Puedo hacer algo? Esto no significa que yo no deba reaccionar. Dios se expresará en mí, en cada momento. Y en un momento dado se expresará aceptando la situación. Y en otro momento lo hará reaccionando contra la situación, modificándola incluso de un modo violento. Pero no debe ser nunca yo personalmente quien ha de querer modificar, quien ha de descubrir. Antonio Blay, Caminos de Autorrealización.
Pues muchas gracias a Daniel y a Marcela que nos han leído estos textos, y yo quería preguntarle a Jesús, porque de alguna manera, aunque ya él ha insinuado algo en la primera parte del programa, aquí Antonio Blay nos decía que tenemos que tener conciencia de algo superior en nosotros, porque si no va a ser difícil que ayudemos realmente. Es decir, él se pregunta: ¿quién está haciendo algo realmente? ¿Es mi personalidad? ¿Hasta dónde puede llegar esa personalidad luchando, contrariando, ahora con esto, ahora contra el otro? ¿Qué nos puedes...? Trata de abordar un poco la cuestión para ofrecernos algunas claves.
En un principio he dicho, y también lo se sugiere aquí, que hay que actuar de manera tal que como si fuéramos realmente almas en encarnación, es decir, que lo que somos, expresando esas cualidades. Eso significa que los acontecimientos de la vida diaria deben ser aceptados como lo que son, una realidad que a nosotros nos cuesta muchísimo de aceptar y siempre intentamos condicionar esa realidad a nuestro antojo. ¿Qué pasará este día en que esa divina indiferencia, esa aceptación de la realidad interna manifestándose externamente se produzca? Pues que veremos que hay situaciones que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro concurso, para hacer un giro, pero que va a ser la conciencia de los que intervienen en el proceso los que consigan que cambie algo. Si partimos de la base de que somos almas y tenemos la potestad divina de transformar la realidad, empecemos por nosotros mismos. Y sobre todo, no interfiramos en el proceso de la evolución. No conocemos el karma de los demás, ya sé que decir eso a veces puede sonar muy egoísta, pero hay que reconocer que la mayoría de circunstancias de la vida están sujetas a un patrón de la ley de la justa retribución. Aquí la energía de la impasibilidad, si realmente existiera, nos llevaría a aceptar lo que hay, pero intentando darle la vuelta en el sentido positivo, no ir en contra de las condiciones, sino incentivando a aquellas personas, aquellas almas que están sujetas a ese patrón, a que ellas mismas evoquen de dentro de sí una respuesta positiva, no negativa. No olvidemos que la respuesta negativa es la que nos atenaza continuamente. Si en lugar de ir en contra de, fuésemos a favor de, las cosas irían muchísimo mejor a nivel planetario.
Muchas gracias, Jesús. Y Marcela, te quería yo preguntar, porque antes Quiraos, que había escrito en el chat y no habíamos comentado su participación, creo que tiene algo muy importante que señalarnos, y él decía que particularmente voy comprendiendo que es parte de la serena expectación. Nos referimos a la impasibilidad, y decía el querer, saber, osar y callar. ¿Tú cómo ves esta parte de impasibilidad en relación con la serena expectación, con la adaptabilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Tiene que ver?
Sí, Jesús, cortito decirte que lo veo con muchísima relación, porque si comenzamos estando atentos, esa atención se va profundizando, deviene el silencio. Y ahí como naturalmente va surgiendo la serena expectación. Y cuando estamos ante un hecho que puede conmovernos profundamente, que a todos nos sucede, y si estuviésemos serenamente expectantes, entonces estaríamos impasibles, ¿no? Que nos quiere decir, como hemos hecho referencia en el primer bloque, indiferentes. Y lo que pasa es que cuando se va profundizando en la atención, el silencio, y se va haciendo una forma de vida, parte de nuestra vida, de a poco esa impasibilidad va surgiendo naturalmente en la medida que, bueno, se va desarrollando la atención, el silencio, el despertar del corazón. Y la forma de observar esas realidades, tanto internas, externas, y la adaptabilidad, van siendo totalmente nuevas y distintas cada vez, porque el ser humano es un ser que va transmutándose, va mutando, va cambiando, va elevando su conciencia y despertando su corazón. Por lo cual esto, la serena expectación y el tema que estamos abordando hoy, están íntimamente relacionados.
Muchas gracias, Marcela. Y Daniel, ¿por qué nos cuesta tanto entender lo que decía Krishnamurti, que yo soy el mundo? Y en este texto que señalaba Antonio Blay, decía que yo soy responsable, yo soy corresponsable de todos los demás, de todo lo demás, con todos los demás. ¿Por qué nos cuesta entender tanto que nosotros somos el mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer caso de ese? Había una especie de dicho, no sé si es hindú o de dónde, que decía, si quieres salvar el mundo, date primero 3 vueltas por tu casa.
Nos cuesta darnos cuenta que nosotros somos el mundo porque hay una identificación con la personalidad, con el yo inferior, ¿no? Y es la que nos impide ser impasible. Al haber identificación con nuestro yo personal, nos vemos separados, y eso es una irrealidad. Es decir, todo el mundo dice, va, los grandes los grandes instructores siempre nos han dicho que todo está unido. ¿Por qué hay que unir lo que nunca estuvo separado? Decía Consuelo Martín, ¿no? Y vernos como yo es separados es una irrealidad, nos agrega, ¿no? Entonces, un poco lo que dice Krishnamurti, que si cambia el hombre, cambia el interior, no cambia nada. En cambio, si cada uno de nosotros cambia y se transforma a identificar los problemas mundiales y cuál es la causa que los produce, puedo dar soluciones, conocer ninguna acción que los dañe. Es decir, si activáramos en nosotros lo que es el amor, no habría más guerra. Y reconocer la voluntad de Dios, que Dios nos parece que está muy lejos de nosotros, sin embargo, en nuestro ser superior, en la tríada espiritual, ya está presente Dios. Entonces solo hay que contactar con esa parte de la tríada espiritual, el Atma, como se le dice, que es Dios en nosotros, para darnos cuenta cuáles son sus planes. Entonces, un poco, el ser impasible es dejar de lado la personalidad, ser impersonales, no tener apegos a nuestras propias formas de ver las cosas desde el yo separado, y pasar a ser un ser humano superior, viviendo ya con aquellos que anhelamos, no anhelarlo y quedarnos anhelando ser luz, amor y voluntad, anhelar vivir como almas, anhelar entrar en contacto con el ser superior, pero solo anhelar, y después cuando viene el problema y las relaciones humanas solo reaccionamos, eso no cambia nada. Es decir, Krishnamurti apuntaba constantemente a través de su Agni Yoga a la atención, a la mente simple, a penetrar en lo que somos, en lo profundo, en lo elevado, que únicamente cuando los seres humanos vivamos desde ese nivel es cuando el mundo va a cambiar. Por eso si cambia el mundo, si cambia el ser humano, cambia el mundo, ¿no? Yo no, lo veo claro, pero no, me parece que no lo sé explicar bien.
Bueno, pues seguro que Carmen nos ayudará un poquito más porque también nos decía Blay que él entendía que no debemos ser nosotros personalmente los que queramos modificar el mundo. Cuando habla de ese yo personal, entiendo que él está apuntando a la experiencia de no dualidad que él ha vivido y en la que él se ha sentido identificado con el mundo, con todo lo que es. Cuando de alguna manera a través del silencio, a través de la contemplación, nos acercamos a esas experiencias de no dualidad, que son, que algunas están muy al alcance nuestra, yo creo que eso nos permite entender esto de que no debemos ser nosotros quienes modifiquemos, sino que permitamos que la realidad con mayúsculas, la vida con mayúsculas, Dios con su presencia, obre a través de nosotros. ¿Qué te parece?
Pues claro, Jesús, así es. Lo que pasa es que hay una identificación tal y cuando observamos vemos que cada persona, incluso las espirituales, estamos identificados con algo, con las ideas, la forma de pensar, incluso con el servicio. Llegar a ese punto de impersonalidad pues requiere mucha observación y vuelta a observar y ver cuáles son las consecuencias de lo que hablamos, de lo que pensamos, de cómo reaccionamos, porque como decía, la identificación con ese yo es muy elevada. Lo que pasa es que si nos vamos dando cuenta de que el yo tiene una visión limitada sobre las cosas y abarca pues la mente, puede incluso, aunque hablemos de la mente abstracta, siempre hay como grados, ¿no? Y siempre a veces, aunque pensemos que una situación la vemos clara, puede que se nos escape algo. Entonces, el confiar en que hay una visión más allá de lo que nosotros consideramos bien y mal en una situación, y que incluso situaciones que aparentemente puedan parecer negativas o crisis que nos puedan hacer sufrir, saber encontrar el porqué y el para qué de lo que está ocurriendo y actuar de manera que no nos afecte emocionalmente el resultado porque no estamos identificados con algo. Y también lo que es importante es defender y actuar aquellas ideas o aquellas posiciones que creamos correctas en un momento determinado, pero si por cualquier motivo no se da o no sucede como creíamos que era mejor, abrir la mente, porque siempre lo que sucede es lo mejor, porque es lo que está sucediendo, es lo que ocurre, es la aceptación. Y entonces dentro, poner esa inteligencia en marcha para que sea lo que sea lo que estaba ocurriendo o lo que esté ocurriendo, darnos cuenta de para qué se puede aprovechar. La realidad es muy compleja, como decía Jesús, el karma de las personas, lo que cada uno tenemos que aprender. Entonces, desde nuestra personalidad o desde nuestro entendimiento, podemos pensar que algo es mejor, apegarnos a eso y no darnos cuenta de que quizá haya una visión mayor desde la cual se entiendan las cosas de otra manera y se puedan aceptar y comprender y colaborar. Y esa colaboración nuestra sería con la mirada, con esa mirada neutra, limpia, amorosa, con esa mirada que no reacciona, sino que es lúcida. Entonces, pues bueno, ahí está que cada uno nos observemos esa parcela a la cual estamos apegados, porque seguramente tenemos apegos de uno u otro tipo, ¿no? Y que en esos apegos que todavía nos hacen reaccionar, que empecemos a practicar esa impasibilidad y una visión más elevada.
Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, has dicho una cosa que me parece muy interesante y que lo dicen también las personas, digamos, no ilustradas o más llanas, que es que siempre pasa lo mejor que tiene que pasar. Es decir, lo que está pasando no puede no pasar. Es decir, obedece al karma de las cosas, que es un karma colectivo, y tenemos que saber mirarlo. Bueno, yo creo que Marce nos podía leer algunos de los comentarios que nos han escrito en el chat. ¿Qué te parece, Marce?
Sí, Jesús, tenemos a Ricardo Alfonso, que nos dice: la energía de segundo rayo de amor y sabiduría nos brinda la sensibilidad ante todos los reinos y colaborar conscientemente con el divino plan. Y también nos dice: caminar impasibles como almas, pero regresar al mundo para impulsarlo hacia espirales mayores. No puede haber indiferencia. Kiraos nos dice: yo soy ese, ese soy yo. Nos dice también Ricardo que ser impasibles nos conduce a la unidad y al trabajo sereno. Y Kiraos dice: el tema de los pares de opuestos es de la personalidad. Daniel dice: sí, totalmente. Y estos son los comentarios, Jesús.
Pues muchas gracias, Marcela. ¿Os parece que vaya? ¿Queréis hacer algún apunte? Tenemos un par de minutines para hacer apostillar algo. Jesús, ¿quieres comentar algo para redondear?
No, ya está dicho. Ya.
Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a hacer ese espacio de silencio en nosotros y Jesús, adelante.
El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de seguir, pese a la sencillez con que es presentado. Esto nos lo dice Vicente Beltrán Anglada. En este espacio compartiremos las palabras de seres humanos que han experimentado el silencio y compartido sus vivencias. Hoy escucharemos un audio, El silencio dinámico, extractado de la conferencia El silencio y la acción creadora, de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio.
Me pregunto si podemos darnos cuenta de lo que significa el silencio dinámico en oposición al silencio místico. Porque el silencio tiene varias fases. El silencio místico está en la mitad del silencio de las palabras y del silencio mental, o del silencio total, y por tanto, solamente como una prueba de que hay mucha gente en el mundo que está tratando de buscar lo mismo que nosotros por otros caminos, por otros senderos. Es el por qué tenemos que estar muy apercibidos de la hora solemne que estamos viviendo, y esto puede resultar un poco fatigoso cuando estamos nosotros tratando de buscar o de investigar las verdades de un punto de vista meramente analítico, tratando de buscar las razones esotéricas y no el contenido esotérico, lo cual es muy distinto pasar de la etapa del simple conocimiento esotérico a la experiencia esotérica, lo cual no significa una experiencia parapsicológica, como creen algunos, ni una experiencia mística, sino el dinamismo de la acción. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada llamada El silencio y la acción creadora. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, por lo cual solicitamos el silencio natural ahí en el chat y disponernos para la meditación a través de sentarnos cómodamente y realizar una o dos respiraciones profundas que nos invitan a relajar nuestro cuerpo físico en su totalidad, a estar atentos a todo lo que va aconteciendo dentro de nuestro ser. Vamos penetrando en ese silencio interno que cada vez que estamos atentos, que respiramos conscientemente, se va profundizando. Si van surgiendo alguna emoción, bueno, la vamos observando y dejando que naturalmente vaya reposando, igual que nuestros pensamientos. Esto nos permite elevarnos silenciosamente al nivel del alma, en contacto con nuestro ángel solar. En este silencio nos unificamos a todos aquellos que vamos a realizar la meditación, profundizando el silencio un poquito más, y en ese silencio permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantan de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Oh. invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz. Que la luz. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Carmen, por la meditación. Y antes de despedirnos, os recordamos una primera actividad de servicio, que es la gran invocación al unísono. Vamos a recitar este viernes, como todos los viernes, la gran invocación a las 9 horas en horario de Argentina. Os invitamos a sumaros, a dejar vuestro mensaje en Facebook si estáis participando. Muchas gracias.
Bueno, y antes de irnos, otro recordatorio que es sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. La reunión se hace a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están en la pantalla para los que están en el chat, y si no, lo encuentran en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad. También pueden consultar el grupo de Facebook, Silencios y Vivencias. Ahí también está el enlace. Y ese grupo es un lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. se comparten en ese grupo pensamientos sobre el silencio, hay una intensa participación, y también nos ponemos de acuerdo sobre las reuniones de lunes y viernes, y sobre una reunión bimensual que se realiza para compartir ideas, porque en los días de meditación, luego de meditar 20 minutos en silencio, no quedan ganas de compartir más nada, sino que quedamos todos en un ambiente de silencio completo. Y bueno, eso es el recordatorio sobre meditaciones de silencio. Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya picado el interés por investigar más sobre qué es la impasibilidad, qué es la divina indiferencia y cómo, a pesar de que estamos impasibles, podemos ser parte de la transformación que el mundo necesita hoy día, que es una época de la crisis más importante de la historia de la humanidad, ha dicho el maestro tibetano. Bueno, un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta siempre.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.